Bienvenidos a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Mi nombre es Belén Barragué, acá estoy al lado con Connie Tenaglia, que se encarga de la edición, y hoy tenemos un episodio inspirador. De invitada tenemos a Sofía Yabayol, que es emprendedora y tiene una consultora de indumentaria. Acompaña a emprendedores de moda y los aconseja en su primera producción. Y bueno, Sofi, ¿cómo estás?
Gracias, chicas, por invitarme y gracias a todos por escuchar. Bueno, como decía Belu, soy Sofía Yabayol, tengo una consultora de indumentaria que hago acompañamiento a emprendedores durante el proceso de diseño, desarrollo y producción. Y uno de los servicios que tenemos también es consultoría, reuniones de consultoría, que son como reuniones express, porque hay muchos emprendedores que tienen demasiadas dudas diferentes y distintas y no necesitan un servicio como el desarrollo o el diseño. Entonces los ayudo y los aconsejo, por ejemplo, en la elección de tejidos, en qué nicho les conviene meterse, dónde buscar proveedores o cómo buscar talleres y como pequeñas cosas para darles una mano y que ellos después arranquen con su emprendimiento.
Bueno, quiero saber cómo surgió esta idea de armar una consultora de indumentaria, no de moda, porque justo en el break dije consultora de moda y Sofi me dijo no, es indumentaria. Moda quizás engloba más otros conceptos como producción y estilismo. ¿Cómo surgió la idea?
Yo soy diseñadora de indumentaria, trabajé toda mi vida de eso, haciendo desarrollo y diseño y producción. Entonces, toda la parte que es estilismo, y eso no me encanta, lo sé hacer buenísimo, lo he hecho para unas empresas, pero mi fuerte es otro, mi fuerte es el desarrollo. Me pasó que en mi último trabajo, mi rol empezó a cambiar, empezó a ser distinto a lo que yo había entrado, y ya no me sentía como... No cómoda, me sentía cómoda, pero era como que ya no me apasionaba tanto. Entonces me empecé a cuestionar qué era lo que quería hacer con mi vida. Porque yo ya había trabajado en empresas chicas, en pymes, en empresas que recién estaban empezando. Trabajé con marcas nacionales, estaba trabajando con marcas internacionales. Era como que yo ya, si me cambiaba a lo mismo, tenía que irme a una multinacional. Y no quería, porque el nivel de presión que había visto que tienen las chicas, los chicos que trabajan ahí, realmente no era lo que yo quería en ese momento para mi vida. Entonces me empecé a cuestionar qué hacer. No tenía ni idea para dónde salir corriendo. Sabía que me gustaban las redes sociales, había estudiado 3 años de publicidad, entonces quería como combinar indumentaria con todo eso, pero no sabía bien qué. Entonces un día fui a un taller de búsqueda de empleo que hablaba sobre las distintas salidas laborales en el rubro de indumentaria. Entonces dije, bueno, voy y veo qué onda. Entonces uno de los ejercicios que nos hicieron hacer es poner una lista qué quiero y en otra lista qué no quiero. Yo soy muy de ponerme objetivos, pero no podía ponerme ningún objetivo porque no sabía dónde quería ir. Entonces dije, bueno, listo, hago esta lista. Entonces puse todas las cosas que quería. Quiero trabajar freelance, quiero tener más tiempo, poder equilibrar más la vida personal y la vida laboral. No quiero trabajar sola, porque para mí el freelance era trabajar sola. Y bueno, puse una lista enorme de cosas que quiero y no quiero. Y ahí fue y ahí quedó archivada un año. Y mientras tanto, mi marido psicólogo me decía, vos juntate con gente. Y yo, ay, ¿para qué me voy a juntar con gente? Por favor, ¿qué me van a decir? Bueno, le hice caso porque yo ya estaba tan perdida que dije, bueno, chavo, le hago caso. Y empecé a juntar con gente y hablando, yo empezaba a desarrollar lo que yo quería hacer. Sin darme cuenta, estaba hablando y contando qué era lo que quería hacer y iba como armando un plan. Y bueno, terminó siendo esta consultora. Y me animé después de un año y medio de pensarlo y de... Hice cursos, escuchaba un montón de emprendals, escuchaba un montón de otros mentores que me animaban a decir, tipo, dale, sí, anímate, da el salto. Y encima lo vi a mi marido, que es psicólogo y manejaba sus tiempos. Entonces, ay, me tentaba tanto. Bueno, y un día dije, bueno, está, ya está, listo. Y me fui, eso fue hace un año. Antes de eso estuve 2 meses buscando cosas para hacer. Dije, bueno, ok, listo, ¿cómo me gano la plata? Y busqué como changuitas. Empecé manejando las redes sociales de una marca muy chiquita de vestidos para niñas. Después hice una producción de indumentaria. Después, al mismo tiempo, empecé con clases de inglés técnico. Y después me junté con un chico que necesitaba a una persona que le hiciera contenido digital. Entonces, más o menos en los últimos 2 meses de trabajo, me echaba. Y en un momento dije, bueno, listo, ya está. Medio que me tiré a la pileta porque eran changas que iban a durar un tiempo determinado, no iban a ser para siempre. Pero dije, si en 2 meses pude conseguir todo esto, estoy segura y convencida de que puedo conseguir muchas cosas más. O sea, soy muy determinada. Tengo una personalidad determinada y cuando quiero algo voy y lo consigo. Entonces dije, bueno, chau. Me relajé, dije, yo puedo. Y así renuncié y empecé con esas changuitas que se fueron cayendo y que se empezaron a formar en otra cosa. Las clases de inglés empezaron a hacer clases posta de inglés. Ahora tengo un diccionario técnico y soy una de las pocas personas en Argentina que da clases de inglés técnico para diseñadoras. O sea, encontré un nicho, digamos. Bueno, y después hice la producción de un cliente y así armé, dije, bueno, listo, necesito hacer esto algo formal, hice una consultora. Y hace 6 meses arranqué el Instagram y de ahí estamos para arriba.
Es impresionante, pero ya 6 meses y tenés una comunidad casi de 12.000 seguidores. Yo te empecé a seguir y me impresionó el contenido increíble que subís. Creo que es de mucho valor, como dijiste. Lo importante es encontrar un nicho y diferenciarte porque el contenido que vos das es único. Es una también de las reglas de las redes sociales para tener éxito. Es que si el contenido que vas a dar es de calidad, seguramente vas a tener una comunidad muy fiel que converse mucho con vos. Porque por día, ¿cuántas consultas te llegan? ¿Cuántos mensajes directos?
Más o menos 50 mensajes directos. Cuando pongo una historia muy buena, 150 en 2 horas. Y no, la verdad, la comunicación que tengo con la comunidad es impresionante. Estoy chocha, estoy feliz. Y lo que sí quiero decirles es que esta idea en realidad a mí se me ocurrió hace 8 años. Yo estaba en la facultad y empecé a trabajar de desarrolladora, bueno, de asistente. Y empecé a ver que había tanta diferencia entre el mundo del universitario y el mundo laboral, que dije, nah, esto es otra cosa, nada que ver. O sea, no puede ser que haya un hueco tan grande. Bueno, y ahí fue como quedando el pensamiento en la cabeza, ¿viste? Rumiando. Y siempre dije, quiero enseñar desarrollo. Quiero enseñar lo que se hace en los trabajos de verdad. Entonces, en el último trabajo ofrecí hacer este Instagram contando, porque era un taller muy grande, contando como el insight del rubro textil. Y no pegó. Entonces dije, ¿saben qué? Lo voy a hacer yo y la voy a romper. Y en 6 meses, 12.000 seguidores, la verdad que yo estoy feliz y chocha. Pero más allá de eso, la cantidad de comentarios, mensajes, likes, o sea, eso a mí me impresionó. Hice una encuesta el otro día, porque yo subo muchas ofertas de trabajo. Hice una encuesta, 70 personas cambiaron de trabajo por entrevistas que vieron en mi Instagram. Y 170 fueron entrevistas gracias a todas las ofertas que vieron. Eso fue tipo, ¿qué? No puedo creerlo. Así que nada, es chocha, feliz de la ida y vuelta que hay con la comunidad, la verdad, muy contenta.
Es impresionante, So, cómo ayudas a todas esas chicas que se están iniciando, bueno, chicos también, que se están iniciando en el mercado de la indumentaria y que están buscando trabajo. También a veces publicás búsquedas de Chile, de Estados Unidos, que a veces uno no piensa, ¿no? ¿Por qué no voy a trabajar afuera? Hay un montón de países donde no se requiere visa y es fácil el acceso. Se sabe que en la Argentina Trabajar en moda es bastante sacrificado, que hay mucha explotación y qué satisfactorio saber que muchas personas de tu audiencia hoy se encuentran con un trabajo que los hace feliz porque vieron un story. Espectacular. Bueno, y contanos un poco de este diccionario de moda, cómo surgió la idea de hacerlo y es impresionante que vos misma lo hiciste, ¿no? Te acompañó ninguna editorial. ¿Cuándo tuviste la idea? ¿Cómo lo desarrollaste?
Lo más divertido de todo es cómo empecé a hacer clases de inglés técnico. Tengo un superpoder, les voy a decir. Encuentro todo en LinkedIn. Para mí LinkedIn es como... me fascina. Y encuentro todas las búsquedas de trabajo. Y encontré un mensaje de una chica que buscaba clases de inglés para indumentaria. Y le dije, yo la verdad que no soy profesora de inglés, pero sí inglés de técnico, de indumentaria. Probamos. Dale, listo, probamos. Probé con ella y me copó, me encantó. Y bueno, y esto me dio como que se dio también el diccionario porque era el material que yo necesitaba para enseñar y para dar las clases. Entonces, siempre como lo daba para mis alumnas al final del curso. Y un día dije, bueno, chau. Hay tanta gente que sabe inglés y no sabe inglés técnico, entonces por ahí les ayudo con este material. Y la verdad que hay un montón de palabras que son muy difíciles de conseguir. La verdad que, bueno, Belu sabe un montón de inglés y te juro que hay un montón de palabras que no vas a saber porque es tan técnico y tan específico. La verdad que me hubiera encantado a mí tener esta herramienta mientras yo trabajaba.
Espectacular. Sí, justamente ahora en Sofía no importamos. En un momento estuve averiguando para traer un par de cosas de China, más que nada accesorios, porque lo que es calzado y lo que es indumentaria, como trabajamos con un modelo medio just in time de reposición, resulta medio imposible traerlo de China por las cantidades mínimas que te exigen y por los tiempos que manejan. Pero sí, cuando nos mandábamos mails, me pasaba de tener que tener un traductor o estar buscando las palabras. Yo aprendí trabajando, medio a las piñas. Fui a Bale a trabajar en un local de ropa y tenía un inglés muy básico del colegio. Y cuando llegué me dijeron, está prohibido hablar en español. Así que no sabía ni cómo decir antiparras. Y de repente me pusieron en el mostrador de los goggles. Bueno, tenés que vender goggles. Y vino una persona y me dijo, bueno, ¿cuáles son las antiparras para la flat light? Y estaba que no entendía nada. Fue una experiencia muy divertida. Espectacular la idea del diccionario. Creo que es impresionante cómo estás desarrollando tu nicho y cómo encontraste crear una comunidad y también crear conversiones. Porque para algo estamos en las redes sociales. Creo que todos los de la audiencia hoy están en las redes sociales para crear un perfil que sea comercial y que en definitiva tenga algún producto para ofrecer, que bueno, en este caso son servicios de consultoría y el producto propiamente dicho del diccionario que está en su versión también online. Chicos, tiene un papel ilustración muy lindo, es divina la calidad, es un típico librito para sacar una linda foto para el Instagram con un cafecito al lado, muy muy fashionista. Y sabes que me gusta mucho el nombre How Fashion Works porque es exactamente lo que ofreces. El behind the scenes de la indumentaria y como también ofreces mucho producto relacionado al inglés técnico, es excelente que sea en inglés. El tema de la versión online, ¿en qué plataforma lo hiciste? Quizás hay alguno de la audiencia que quiera hacer un ebook. Creo que estaría bueno que nos cuentes un poquito de eso.
Bueno... En realidad yo, como soy diseñadora, manejo a Corel, así que lo hice todo en Corel. No mucho más que eso. Y después PDF, chau, y lo mando a imprimir. Para mí es súper fácil y cualquier diseñadora le va a parecer lo mismo. Así que nada. Y con respecto al nombre, fue todo un tema. Pues yo veía mucho las historias de emprendas, o escuchaba emprendas y qué nombre le pongo. Y justo habían hablado algo de que el nombre tenía que ser fácil, fácil de pronunciar, fácil de decir. Y yo, ¿qué le pongo? Quería algo que marcara bien de qué se trata, pero, y quería hacerlo en inglés, porque para mí el inglés es clave, o sea, vivo de inglés. Pero me costaba mucho, me parecía muy complicado How Fashion Works. que la gente se acordara how fashion works, porque es medio trabalenguas, y más si lo ves todo escrito, todo seguido, es más difícil todavía. Pero dije, bueno, chao, me arriesgo. Lo pregunté a varias personas y me dijeron, no, está buenísimo, porque aparte es justamente lo que hago, cómo funciona la moda, digamos, ¿no? Entonces, nada, dije, vamos para adelante y me copé.
Bueno, en este podcast hablamos muchas veces de cómo construir una comunidad. Y teniendo en cuenta que en 6 meses lograste que te sigan más de 10.000 personas en Instagram, ¿cuáles crees que son las claves de tu éxito?
Es que en realidad fue una mezcla de un montón de cosas, porque yo quería, es como que ya estaba en mí la necesidad de contar cómo era el mundo, por esto que les contaba de cuando salí de la facultad, que vi un gran hueco. Entonces, y cuando entré a trabajar en distintas empresas, siempre había algo que me llamaba la atención y era, no lo vi, esto no lo vi en la facultad, esto no, estas máquinas, estas maneras de trabajar, estos procesos, estas cosas, para mí es tipo a kid in a candy store. Yo estaba fascinada y decía, ¿cuánta gente se está perdiendo de todo esto? Y fue como medio innato, dije, lo tengo que mostrar, lo tengo que hacer, porque a mí me parece fascinante, y si a mí me parece fascinante, a miles de personas más le va a parecer fascinante. Entonces dije, bueno, lo comparto y aprovecho y les voy contando las distintas partes del rubro. O sea, a mí en la facultad nunca me enseñaron que era una carta y caca. Para mí, una carta y caca es como, en el trabajo diario, es la Biblia. Estás al lado, la computadora, y la carta y caca es la herramienta de trabajo. Y caca es una marca de cierres internacional. Todos los cierres que te han puesto es y caca. Y no la conoces en la facultad. Y creo que esa fue mi estrategia, como mostrarles y acercar a todas las diseñadoras que están estudiando y a los emprendedores que quieren y no estudiaron indumentaria, acercarles el mundo un poquito más fácil y contarles el behind the scenes de esto. Porque otra cosa que me pasaba es que siempre la moda es cómo ves el estilismo. Y está todo el mundo detrás de cómo se hace la prenda, cómo se llega a esa prenda, que me parecía fascinante y nadie lo estaba contando y nadie lo estaba diciendo. Y para mí es una, bueno, aparte de ser mi profesión, es una pata súper importante de la industria. Entonces me parecía como una pena que no se hablara de eso. Entonces,
Sofi, ¿y cómo es el equipo? Por el momento únicamente sos vos. ¿Dónde encontrás tus espacios para trabajar? ¿Tenés una oficina? ¿Trabajás en casa? A veces sabemos que la vida del emprendedor puede comenzar un poco solitaria, pero también al ofrecer servicios creo que es una oportunidad para tener un trabajo que es bastante social, porque todo el tiempo conoces emprendedores y estás en contacto con personas.
Bueno, mi trabajo en realidad, yo trabajo sola. Uno de los servicios que ofrecemos es la corrección de CVs para ayudar y dar una mano a todos los que están buscando trabajo y no pueden. Como yo no soy de relaciones de recursos humanos, me junté con una amiga mía que es licenciada en recursos humanos, que trabajó en una marca súper importante de indumentaria durante 4 años y aparte ella es reclutadora hoy en día. Entonces yo los ayudo buscando, ofreciendo las búsquedas de trabajo, y ella les hace todas las correcciones del CV. Entonces, es como muy técnico de recursos humanos, entonces eso yo no lo puedo manejar, pero sí les doy esa mano para ayudarlos y que mejoren y puedan conseguir el trabajo que quieran dentro de la industria. Entonces, tengo como eso con Flor, que es una genia, y aparte doy clases de inglés, entonces yo las clases las prefiero dar en barcitos, me parece mucho más lindo, y tengo un montón de contacto con distintas alumnas y está buenísimo y nos divertimos un montón. La verdad que estoy recontenta.
Me encanta porque creo que este programa no es únicamente para aquellos que emprenden un negocio, sino aquellos que emprenden un viaje, una decisión muy importante en su vida. Y hay personas que se sienten más seguras trabajando en relación de dependencia porque prefieren trabajar en empresas más grandes y tener más personas a cargo. Y está buenísimo que como que tenés las dos patas, la pata del emprendedor de negocio y la pata de la persona que está buscando trabajo y no sabe bien cómo insertarse en este mundo textil que es muy, muy competitivo. Y ahora, yendo a una típica pregunta, es ¿cómo empezar la búsqueda de talleres? Todos quieren saber dónde fabricar su primera línea de bikinis, su primera línea de calzado, y la verdad es que es un dato que nadie comparte. ¿Cuál es el consejo que le podés dar hoy a nuestra audiencia?
Los talleres generalmente te aceptan a partir de un mínimo de 100 unidades por artículo, ¿sí? Entonces, si tenés menos que eso, es más difícil, es más complicado, entonces por ahí tenés que buscar alguna alternativa. Si es más de 100 unidades, siempre hay un amigo que conoce a alguien que tiene un taller, o sea, busca porque hay y existe. Otra cosa, yo ya dije, LinkedIn para mí es el mundo, es oro líquido y hay miles de talleres en LinkedIn. Ponen taller, producto terminado y les juro que van a salir un montón. Eso. Si es menos de 50, de menos de 100 unidades, la verdad es que una de las preguntas que a mí Beru me hacen un montón es ¿cómo hago para armar, lanzar mi marca? Lo que yo primero les digo es, primero encontrar un nicho. Encontrar algo que te diferencie y que sea distinto al resto. Porque muchas, lo único que quieren hacer es lencería de pañuelos. Y está medio saturado el mercado de la lencería de los pañuelos. Entonces, no digo que no lo hagan. Está buenísimo, háganlo, pero busquen una manera de diferenciarse. Va a ser mucho más difícil encontrarla. Pero ahí debe haber miles. Traten de buscar un nicho. Yo siempre doy como ejemplo, no hay ropa deportiva de hombre de diseño. No hay calzoncillos de hombre de diseño. No hay medias de vestir de hombre de diseño. O sea, el hombre falta. Diseño independiente para el hombre, che. Ahí tienen unos nichos muy importantes que están buenísimos y creo que están sin explotar. Bueno, entonces primero encontrar como un nicho y algo que los diferencie. Segundo, empezar de a poquito, de a muy poquito. Y no digo en cuanto a cantidad, o sea, digo a cantidad y a variedad, porque todo el mundo dice, bueno, pero quiero una lanzar una colección que tenga 10 artículos en 3 colores. 10 artículos no. Hace 1, 2, empezá de a poquito. Si no podés, si querés hacer más variedad, comprá algo hecho, comprá un producto terminado, intervenilo de alguna manera, pero siempre empezar de a poquito. O sea, es muy difícil encontrar un taller que te haga 10 camisas, 8 pantalones y, no sé, 3 remeras. Es imposible. Para eso podés conseguir una modista. Las modistas van a ser más caras, pero vas a poder hacer, o sea, en realidad es como, es una mezcla. Vos tenés el taller que te acepta grandes cantidades, pero que a vos te permite comprar en rollos cerrados, o sea, vas a usar más volumen, pero el precio va a ser más barato, y si no, tenés la otra opción, hacer modistas y comprar tejidos en 11, por ejemplo, haces menos cantidad, pero la prenda te va a terminar saliendo más cara. Eso es una, es algo que tienen que cada uno tiene que ver y decidir qué es lo que quiere hacer. Pero sepan que conseguir talleres para que les hagan 10 prendas es muy, muy difícil.
Sofi, ¿por qué no nos contás un poco el tema de los markups para la venta minorista y para la venta mayorista? Los promedios que se utilizan en la industria. Es una pregunta típica que me hacen.
Bueno, las marcas grandes generalmente hacen un markup de 5. En cuanto a lo que es indumentaria, en cuanto a lo que es cuero, 3,5, 4. El mayorista es la mitad. Pero las marcas de fast fashion renuncian un poco a los márgenes y hacen un markup de 2,5, 3 más o menos para la venta minorista.
Tema de ventas mayoristas, que también es una consulta que nos hacen muy seguido, recomiendo que escuchen el episodio de ventas mayoristas que hicimos con Augusto Mustafá. Cuando recién empiezan, lo tengan en cuenta para poder llegar a esos mínimos que dice Sofi, que son bastante altos, 100 unidades por modelo. Es un montón cuando recién empezás y querés vender online o querés tener tu showroom. Entonces esto de vender por mayor es una manera más fácil de, no sé, destinar 50 unidades a la venta mayorista y 50 a la minorista.
Una cosa que quiero aclarar, o sea, sí, los mínimos son 100. Eso no quiere decir que no existan talleres que no te vayan a aceptar menos. O sea, también tenés que venderte con tu taller. Buscar, tratar de armar una relación comercial. Venderte vos, decir, ¿sabes qué? Esto va a refuncionar, mira el producto que tengo. O sea, existe, hay casos de todo. Creo que en un episodio de Emprendals de Legión Extranjera dijeron que habían armado una relación comercial con uno de sus talleres. Bueno, esos casos existen, entonces también les puede pasar a ustedes, pero no es fácil, hay que buscarlo y conseguirlo. Y el tema de los talleres es prueba y error, ¿sí? O una cosa que quiero decir es, cuando van a empezar a hacer una muestra con un taller, en esa muestra y en esa comunicación con el taller, pueden empezar a ver si va a ser bueno o malo. Si ustedes hacen las muestras, les mandan mensaje y el taller no les contesta, chao, listo. No hagan la producción con él o con ese taller, ¿no? Si les contesta, pero no les contesta las preguntas que ustedes necesitan, también, o sea, son todos indicios. Si no cumplen con las fechas pautadas de la muestra, tampoco le van a cumplir con las fechas pautadas de la producción. Entonces, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un taller. Para eso también están las muestras.
Bueno, les puedo compartir una experiencia. Estuvimos 8 años dependiendo del mismo taller de calzado. Los zapatos son un producto estrella de la marca y el 50% de la facturación proviene de este producto. Qué importante es para Sofía la línea de calzado. Y qué locura tener semejante riesgo de depender de un proveedor por 8 años del 50% de lo que vende la empresa. Primero, no es legal en la Argentina porque es dependencia 100% directa. O sea, llega a pasar algo con un chico del taller, también es responsabilidad nuestra. No sé cómo es la ley, es como si fuese empleado de Sofía. Es exactamente lo mismo. Así, si le hacen juicio al taller, si es tu único proveedor de ese producto, también te van a hacer juicio a vos. Eso es algo que yo no sabía y con el tiempo me enteré, porque una vez me llegó una carta de documento de una persona que no conocía, que trabajaba en el taller donde se hacían nuestros zapatos y nosotras no teníamos otro proveedor. Entonces era también una persona que nosotras éramos responsables. Bueno, el año pasado comenzamos a desarrollar proveedores nuevos. Tuvimos muestras de modelos de zapatos que se quedaron en la oficina y después cuando veíamos los productos finales, pero este no es el pelo del producto de la muestra. Y era porque la muestra se había quedado en la oficina. Lo más prudente es hacer 2 muestras que sean idénticas, cuestión que ustedes en la oficina tienen la muestra A y la muestra B está en el taller. Que A y B son iguales. Entonces, si hay algo que no está bien, dicen, pero esta era la muestra. En el taller tiene que estar sí o sí la muestra. No puede estar, porque si no está, luego pueden encontrar errores en la producción. Creo que lo más complicado hoy en la relación con los talleres es el tema de la financiación, ya que nadie te quiere financiar a 90 días. Es una lucha constante de pedir financiación a 60 días que te van a dar únicamente si sos una marca grande. Si recién empezás, te van a pedir adelantos mínimo del 50%. Entonces, tienen que tener en cuenta el tema de la financiación y el tema de las unidades. Y ahí Sofi me está haciendo señas y le voy a pasar el mic.
Sí, a ver, los talleres generalmente no suelen hacer financiación. No les conviene hacer financiación. Entonces, suelen decir que no, salvo que seas un gran cliente, que les des un montón de trabajo constante, ok, listo. Pero para eso se me ocurre una idea, puedes ayudar a hacer crecer el taller, por ejemplo, comprando máquinas, que vos sí las podés financiar, o sea, las podés comprar financiadas y les estás dando en parte de pago, por ejemplo, se me ocurre una idea. Y con eso forjás una relación con ese taller. Pero lo que dijiste, y quiero que todo el mundo sepa, no se da adelanto a los talleres. No se da adelanto a los talleres. Al menos que sea un taller de producto terminado y que tengan que comprar materiales para hacer tu producto. Si es así, ok, se da un 30% más o menos, que es lo que necesitan para comprar material. Pero si no, no le den, porque ustedes después no tienen forma de negociar. O sea, les dicen, bueno, listo, en 3 meses te entrego. Ya me pagaste un montón, así que ya está, no necesito. Entonces, es eso. Es una forma de ustedes para negociar. Sí, otra cosa que sí quiero decir es que reventaja es pagar contra entrega. Si ustedes pagan contra entrega, como a los talleres les sirve también, les pueden hacer descuento en los artículos. O sea, nunca paguen 50% adelantado, pero sí pueden pagar contra entrega, que es algo que les puede ayudar a los talleres. Y a ustedes, si son una marca chica, también nos ayuda. Si son una marca grande, buscan financiación, por supuesto, y ahí puede ser lo de comprar las máquinas.
Buenísimo, me encantan estos consejos técnicos que nos da Sofi. En el caso de Sofía, todos nuestros proveedores son de producto terminado y está el tema de la compra de materiales. Con todos nuestros proveedores tenemos 60 y 90 días, pero en la negociación con proveedores nuevos, me pasó con un proveedor de calzado que me exigía el 30% por adelantado. Y lo que se hace también a veces es que se adelanta con cheque de 60 días. Cuestión que termina siendo en verdad un adelanto que es como lo pagas contra entrega. Nunca pedí un crédito para financiar una producción, pero si recién empiezan, lo pueden hacer, porque el tema del dinero nunca tiene que ser un problema a la hora de emprender. Lo que sí van a tener que tener en cuenta es que ese interés del crédito lo van a tener que colocar luego en el precio.
Un consejo que no lo suelen decir es que tenés que tener plata para 2 colecciones a la hora de arrancar. Vos financiás la primera, empezás la producción de la primera y cuando terminaste la primera y la empezás a vender, ya necesitas plata para hacer la segunda. Entonces es muy importante que tengas ese colchón para que puedas arrancar con la segunda. Ya en la tercera empezaste a recuperarlo de la primera y ahí se empieza a hacer la rueda.
Excelente información. Eso me parece que es lo más difícil, ¿no? El primer paso es muy complicado porque se necesita mucho dinero. Y es muy importante que encuentren bien cuál es su propuesta diferencial, en qué pueden ser buenos. En Argentina sabemos que somos muy buenos, por ejemplo, haciendo zapatos. No le podemos, el zapato chino no compite con el argentino. Y nosotras cuando fuimos a Chile nos enfocamos 100% en lo que era calzado porque la indumentaria argentina no podía competir con la indumentaria china. Por ejemplo, la temporada pasada, que estuvo bastante difícil por la crisis y por la baja demanda que hubo de indumentaria, lo que hicimos en Sofía esta temporada fue ofrecer una mayor variedad, ofrecer directamente porque antes teníamos solo uno por temporada, de vestidos de fiesta. Porque creemos que en eso podemos ser competitivos. Porque, no sé, en H&M y en Forever 21, en todas las marcas, Fast Fashion, Zara, es difícil encontrar vestidos para casamiento y generalmente los cortes no son como los que usan las argentinas. Entonces encontramos ese diferencial que hizo que esta temporada nos vaya muy bien. Tanto la venta de vestidos de fiesta como también ampliar el surtido de calzado, que siempre fue nuestro fuerte. Entonces encuentren en qué se pueden especializar y la pueden romper y pueden competir. Porque sabemos que la industria hoy nacional de indumentaria está difícil y según los pronósticos, no quiero ser negativa, pero que los 6 meses que vienen van a ser difíciles también. Bueno, y antes de terminar el programa, tenemos una pregunta de una chica de la audiencia que dice: ¿cómo haces en los momentos de desmotivación? ¿Qué haces para cambiar eso?
Bueno, primero, básicamente pienso que eso es un momento, es algo que después pasa, pero pasa como todo en la vida. Y nada, salís a caminar, andá a hacer ejercicio o mirá algo que te incentive. A mí me funciona mucho. Sigo una chica en YouTube que me parece fenomenal y cada vez que estoy mal, pum, la pongo, la veo, y me reayuda, por ejemplo. O trato de hablar con una amiga.
Buenísimo, So. Me encantaría que nos compartas cuál es tu usuario de Instagram para así la audiencia se puede contactar para pedir tus servicios.
Me pueden encontrar en Instagram en @howfashionworks, ok. y ahí tienen me pueden mandar mensajes, mi mail y todo, y yo contesto todos los mensajes, así que por ahí tardo, pero contesto todo.
Ese fue el programa de Emprendals. Chau, chau.